Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1:15, las 12:15 en Canarias. Vamos a dejar por hoy el asunto Mbappé. Arancha, ¿algo más que quieras decir?
Sobre Mbappé, pues nada, que mañana será otro día calentito. Vamos a ver si llega la oficialidad de la oferta rechazada y cuál es el siguiente movimiento, la siguiente oferta que va a hacer el Real Madrid.
Pues sí, es lo que nos va a ocupar en la jornada de mañana. ¿Alguno queréis decir algo más sobre el asunto Mbappé?
Yo creo que puede ser cuestión de horas, a lo mejor incluso antes del fin de semana. En una negociación de este tipo, sea por un futbolista, sea por un coche, sea por una casa o sea por una camisa, la primera cifra no es la cifra real. Tú haces una oferta, el propietario pide más y en el justo medio se suele encontrar habitualmente el punto de acuerdo. No será en 160, pero a lo mejor en 180, en 190, por ahí. A mí me parece que en cuestión de horas Mbappé va a ser futbolista oficialmente del Real Madrid.
Muy bien. La pasta está y que si se tuerce la cosa del Madrid y no se la gasta en Mbappé, la pregunta es si le daría tiempo a gastársela en otro. O sea, vamos a ponernos que en las próximas 48 horas u otros.
Sí.
Esto
sí,
no
sí,
sale, sí. Pero los 160 kilos es evidente que están. Y Florentino dice, bueno, pues Mbappé no, pero hay opciones Jala. Por ahí.
¿Pero quién vas a traer, Jala. Roberto, si no es Mbappé? Jala.
Pues Jala.
Bueno, es que a lo mejor Jala no es posible por todas las comisiones que contó el otro día Paco.
No, hombre, que Haaland te sale igual o más caro que Mbappé, seguro.
Claro. Y que ahora mismo no tiene cláusula, porque la cláusula entra en vigor para el próximo mercado.
Pero, sí. Pero una vez te has puesto de acuerdo con el Dortmund, luego están el padre de Haaland
y
el agente de Haaland.
Y el Dortmund es otro club amigo del Real Madrid, el presidente del Real Madrid y el presidente del Borussia Dortmund tienen muy buena relación.
Sí, bueno, correcto, tiene una relación fantástica, pero Raiola no conoce a nadie.
Ya.
Y Raiola cuando es de pasta nada más conoce su bolsillo.
Pues sí. Arancha, además de esto, Valverde hasta 2027, ¿verdad?
Sí, 2027, acababa su contrato en 2025. La diferencia de años no es muy grande, pero lo que sí ha hecho es mejorar notablemente su ficha. Era de los jugadores pues que tenía una ficha más baja y así pues ha adecuado un poco a su rendimiento. Fíjate, a falta de fichajes, lo que está haciendo el Real Madrid es renovar a muchos futbolistas. Es el séptimo que se anuncia en este verano. Te recuerdo, Modric, que firmó hasta el 22, Carvajal 25, Lucas Vázquez 24, Nacho 23, Courtois 26, Karim Benzema el 23. Y con Fede Valverde se ha cerrado el capítulo de renovaciones en el Real Madrid, por lo menos por este verano.
Muy cuidado bien. Con eso, ¿eh? Que Valverde no, que es joven, pero todos los demás me suena mucho a las renovaciones que hacía el Barça de Jordi Alba 2025, el otro no sé qué.
Bueno, los más mayores, por ejemplo, Luka Modric solo firma un año, que es hasta el 2022, Nacho también 2023, o sea que yo creo que la edad también va vinculada a la longitud del contrato, excepto pues a lo mejor Lucas Vázquez. Que
Benzema también, lo que pasa es que es muy bueno Benzema, sí. pero la edad
el Madrid necesita Benzema, hombre, necesita atarse.
Sí, en el estado de forma en el que está, en el que lleva las últimas temporadas, juego para no. Gracias, Arancha, un beso, hasta mañana.
Un beso, hasta luego.
Hablamos de otros equipos. Antoñito Rizola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo
hermano.
Buenas noches, ¿qué pasa, mal día,
hermano? Grande, hermano.
Estamos pendientes del Atleti Madrid porque está cerca de producirse la salida de Saúl.
Hay movimientos ahí, ¿no? En el aire. Primero hay que contar que Mateus Cuña ha llegado ya a la capital de España hoy, que para pasar reconocimiento médico y la firma, cuando se cierre los famosos flecos que acompañan a cada contrato de este tipo, cuando se libere masa salarial, porque hay que recordar que para que el Atleti fiche a Mateus Cuña tiene que liberar un poquito de límite salarial que excede, y cuando se libere una plaza extracomunitario que va a ser la de Neuwen Pérez, que se va a ir a Udinese a Italia. Si no se cambia lo hablado, el Atlético pagaría 30 millones al Hertha de Berlín y el jugador, 22 años, firmaría 5 temporadas. Ahora bien, tema Saúl. Saúl se viene hablando hace mucho tiempo de que podría salir. Saúl ahora mismo están intentando la salida de Saúl, porque primero para liberar esa masa salarial de la que te hablaba ahora con el tema de Mateus Cuña, y sobre todo porque también hace tiempo que contempla el propio jugador su salida. En este momento, según fuentes muy, muy fiables, hay dos destinos posibles, Manchester United o Chelsea. Los dos están dispuestos a asumir la ficha del futbolista, que asciende a 7 millones de euros netos al año, y los dos están dispuestos a coger a Saúl cedido un año con una opción de compra.
Nunca pensé yo que un jugador de 26 años como Saúl, habiendo mamado el Atlético de Madrid hace tantos años, fuera a salir. Pero nunca pensé que además fuera a salir cedido. No, sí. No sé si nos llama mucho la atención a vosotros.
No, no, a mí sí, lo de cedido sí. Traspasado no es la primera temporada que suena Saúl.
Estoy hablando de ponte dos, tres años atrás. Dices, este es como Coque, es un jugador que se morirá en el Atlético de Madrid.
Estoy de acuerdo. Sí. Es más, yo creo que futbolísticamente, viendo el Saúl de los primeros partidos, joder, yo creo que es un jugador que en el Atlético de Madrid puede aportar muchísimo todavía. O sea, en las dos posiciones, además lo está utilizando el Cholo, de lateral carrilero, digamos, con defensa de tres, o de interior. En los dos partidos le ha cambiado de posición. Yo creo que es un jugador que para esta plantilla es, bueno, es muy útil. A mí me sorprende que salga, sinceramente.
Hay que esperar, pero si sales por también un poco necesidad, ¿no? Si tú quieres fichar a Mateus Cunha y quieres fichar otro jugador, que es este hombre, o sale Saúl o tendría que salir otro. Y otro, echando un vistazo a lo que...
No, está claro. Carrasco no, Lemar claro, tampoco, el jugador clave.
Ya, pero te quiero decir supuesto, que tienen, ¿no? que tienen el perfil de jugadores pertenecientes a un club de toda la vida que no contemplas la posibilidad de que salgan. O sea, este seguirá en el Atlético de Madrid siempre, ¿no? Y fíjate, 26
años. Lo que pasa, Joseba, que en el caso de Saúl, aparte del nivel futbolístico que ha empeorado, aunque ahora lo ha recuperado un poquito el tono más habitual, pero es verdad que ha habido ciertos movimientos y siempre todo el tema de la su posible salida ha salido siempre de él o de su entorno. Es decir, él hizo un movimiento estratégico hace un par de años, creo que fue, que eso lo sabrá bien Antonio, que cambió de agencia de representación, se fue con la gente de Stella Group, y eso parecía que era un aviso a navegantes, como parecía que quería abrir las puertas de una posible salida a la Premier, ¿no? Entonces yo creo que eso todo se ha ido acumulando, aparte de su nivel futbolístico, que en las últimas temporadas no ha sido el mejor, el idóneo. Y esta temporada, a pesar de que el Cholo ha mantenido su confianza en él, incluso en los últimos partidos de la temporada pasada, que él ya anunció que no estaba rindiendo por un problema personal y demás, y futbolístico, no está rindiendo su nivel, pero en el fondo Saúl siempre ha dado indicios de lo que parecía que se quería ir. Y el Cholo esta temporada, siempre que se ha tenido que referir a él, lo ha obviado. Es decir, cuando hablaba de futbolistas en el centro del campo, siempre obviaba el nombre de Saúl. Yo creo que hace interesadamente dejando las claras que él. Sí, lo ha puesto.
Ha sido titular de los dos partidos de liga.
Correcto. Y lo ha hecho muy bien, ¿eh?
Y lo ha hecho bien.
Lo ha hecho muy bien, hasta un nivel. Correcto. Sí, sí. Pero sin embargo, cada vez que se refería Simeone a alguna posición en la que tenía que tener referencia de Saúl, lo obviaba y yo creo que lo hacía con esa intención, ¿no? Es decir, no cuenta para mí.
Lo de la fórmula de la cesión es fácilmente explicable. Es decir, si no hay ninguna oferta importante por Saúl para venderlo, si quieren sacarlo, la única manera es cederlo, también de mutuo acuerdo con el futbolista, ¿no? Que el futbolista también tiene que decir sí, me voy a estos dos equipos, que no son equipos malos, ¿no? Que son equipos que están ahí en el escaparate europeo, en lo más alto.
No, no, ni mucho menos.
¿Qué hemos dicho? Chelsea y el otro cual era?
United.
Y que le tendrán que mejorar el salario, porque no se va a ir por lo mismo.
No, le van a pagar lo mismo.
Entonces pierde dinero.
Bueno, no, lo que pasa es que le va a costar jugar en cualquiera de esos dos equipos, ¿eh? Claro. O sea, que juegue mucho no va a ser fácil.
En el Atleti también, ¿eh?
Claro.
Bueno, en el Atleti ya veremos, ¿eh?
Hay que esperar, pero lo que tiene claro, porque yo esta información me viene de fuentes cercanas al club, literalmente era para fichar a Mateus Cunha, para inscribirlo en la liga, hay que liberar masa salarial y Saúl es una de las opciones.
Mañana nos cuentas. Gracias, Antoñito. Hasta
mañana. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. José Manuel Oliva, Sevilla. Hola, Oliva. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola. Hola, ¿qué tal? Joseba,
vaya trajín lleváis en Sevilla, que en el Sevilla, con las idas y venidas, las llegadas, ha llegado otro, ¿no?
Sí, ha aterrizado hace 15 minutos el vuelo de Thomas Delaney, del internacional danés, que llega del Borussia Dortmund. Después del acuerdo que ya avanzábamos este mediodía, el Sevilla había alcanzado con el club alemán. El Sevilla paga 7 millones de euros por este jugador de 29 años que firma por 3 temporadas y ya tiene Julen Lopetegui, si cabe en esta plantilla, más músculo, más físico e incluso criterio para jugar la pelota, como es este Thomas Delaney, que creo que es un fichaje realmente interesante, el que hace el Sevilla para el centro del campo. Insisto, acaba de llegar a Sevilla, mañana mismo por la mañana va a pasar el reconocimiento médico y si todo va con normalidad, a mediodía se debe anunciar su fichaje y ya puede ponerse a disposición del técnico de Julen Lopetegui. Así que esa es la noticia, Delaney ya en Sevilla, acaba de llegar a nuestra ciudad y a partir de ahí, Joseba, aquí va a haber más movimientos, ¿eh? Apúntate mínimo un par de fichajes más y a ver qué ocurre finalmente con Jules Koundé.
Koundé, claro.
Sí, porque es verdad que en el Sevilla preguntas, y yo lo he hecho hoy mismo, esta misma noche, y desconocen tener ninguna noticia desde el Chelsea de manera formal para poner encima de la mesa una oferta, pero el Chelsea acaba de hacer en estas últimas horas un movimiento de uno de sus centrales, de Zuma, que se va a marchar al West Ham a cambio de 30 millones de euros, y ya desde Inglaterra empiezan a anunciar que en las próximas horas el Chelsea se lanzará con una oferta que podría rondar los 70 millones de euros para fichar y llevarse definitivamente a Koundé, que tiene un acuerdo apalabrado con el Chelsea por 5 temporadas y que está a las expensas de ver si finalmente el Chelsea hace este movimiento, que ahora sí parece que se puede activar por parte del club londinense.
Muy bien, pues estamos pendientes de los movimientos que se produzcan en el Sevilla, que son muchos en los últimos
muy
días.
Muy buen fichaje Delaney.
¿Te gusta Maldini?
Sí. Me gusta, y sobre todo Maldini, por 7 millones, que relación calidad-precio, es un centrocampista que tiene experiencia, técnicamente es bueno, recupera, es un jugador bastante completo. Por ese precio me parece un chollo.
Y que trabaja 90 minutos.
Sí.
Sobre todo que tiene mucho trabajo ahí. Y bueno, y si se va a Koundé, mínimo, bueno, evidentemente un central, pero es que ya estaba buscando otro central más, y alguien más quiere Monchi para la media punta. Más fútbol de ataque, jugador más rápido, y en ese perfil encajan jugadores que estaban ahora mismo en el mercado, como pueda ser Pablo Sarabia, el jugador del PSG que se ha quedado evidentemente sin sitio en el PSG, Gonzalo Guedes, que sigue siendo jugador que tiene en mente Monchi, en fin, que tiene ahí varias alternativas que el Sevilla va a apurar hasta el final de mercado.
¿No querréis un Lenglet o un Titi, que los tenemos de oferta?
Mira, quizás en invierno, Dani.
Vale.
No, Oliva, pero fíjate, hace no mucho Monchi había dicho que estaba muy descontento con el mercado de fichajes. ¿Fue decir eso? Y han caído como
¿qué traducción tenía eso, Gato? Que lo tenía todo más que en la mente ya,
ver,
y
tanto.
Y la hoja de ruta, pero más escucha, que hecha. Cuando veáis a Monchi en alguna comparecencia de prensa, así un poco compungido, un poco bajo,
sí.
diciendo que él tiene que hacer más, que no está contento con la planificación, debéis entender que eso va a significar lo que ha venido después. 10 días frenéticos y un fichaje y otro fichaje y otro fichaje, sí. hasta completar lo que tiene en mente, ¿no?, para este equipo.
Hasta mañana, Oliva, gracias.
Un abrazo para todos.
Vamos a Barcelona. Joan Ballori, hola Joan, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Extraordinaria noticia la que hemos recibido del Barça hoy, es la llegada de Ansu Fati a empezar a entrenar con relativa normalidad.
Sí, señor. Es una gran noticia para el chico y para el Barça, evidentemente. Han pasado casi 10 meses desde que cayó lesionado. Ha pasado por un auténtico calvario, porque la recuperación ya fue mal desde el principio, inflamación, infecciones, varias intervenciones. Al final le tuvieron que acabar extirpando parte del menisco y por fin hoy ha vuelto a hacer parte del trabajo con el resto de sus compañeros. No hay prisa para el regreso. Yo creo que para el primer partido de después del parón, que es el partido entre el Sevilla y el Barça, igual va un poco justo todavía, aunque no hay que descartarlo, y si no, el día podría ser el de la jornada 5, Barça-Granada, pero la buena noticia, magnífica noticia, es que por fin parece que acaba el calvario de Ansu Fati.
Bueno, pues nos alegramos de ello, a ver si ya se recupera
ojalá.
Al 100% y puede empezar a demostrar otra vez lo que nos demostró en el poco tiempo que estuvo en activo.
Sí, y pronto para la selección, que por cierto, el jueves, claro, Luis Enrique la lista,
sí,
señor. Va a ser una lista bastante...
El jueves tenemos el sorteo generoso de Champions y la lista para el triple enfrentamiento. Ahora nos vamos a hablar de Sofouto, pero antes de despedir a Joan Ballori, está ya muy cerca el acuerdo de con los dos capitanes que restan para la rebaja del sueldo, y lo que, por mucho que Dani Senabre lo intentara, un Titi se va a seguir quedando en el Barça, ¿no?
Pues sí, tiene toda la pinta, sí. El mensaje todo el verano del área deportiva del Barça era que un Titi y también Pjanic tendrían que salir sí o sí, pues parece que con un Titi otra vez va a ser que no. Y en el Barça ya lo asumen. Ninguna de las propuestas que ha llegado ha convencido a Umtiti, ni económica ni deportivamente. Él dice que ha trabajado muy duro este verano, que está para jugar y que quiere quedarse. Y en el caso de Pjanic sí que parece que la salida puede estar más cerca. Se sigue trabajando para encontrar la mejor salida con 4 opciones sobre la mesa. Las 4 vía Italia, la Juve, que sería la prioridad del futbolista, y también hay interés por parte de la Fiorentina, de la Roma y del Nápoles.
Muy bien. Hasta mañana, Joan, gracias.
Adiós.
Fouto, cuéntanos el galimatías que se ha montado con las convocatorias de las internacionales.
Es un pulso importante de la Premier y también de la Liga a la FIFA. La Premier ha sido la primera en anunciar que los 60 jugadores sudamericanos que juegan en la Liga Inglesa no van a acudir a la ventana de septiembre de sus selecciones. O sea, países como Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay están en la lista negra por COVID de Reino Unido y, por tanto, como tendrían que hacer una cuarentena de 10 días a la llegada, la Premier tajantemente ha dicho que no van. Y luego la Liga lo que ha dicho es que va a apoyar a los clubes que no quieran ceder a esos jugadores porque entienden que se ha ampliado la ventana de a nivel internacional de FIFA 2 días más, de 9 a 11 días, y evidentemente no lo ven bien. ¿Cuál es el problema, Joseba? Que la cuarta jornada de Liga se solapa prácticamente con los partidos de la Conmebol porque se juegan en la madrugada del jueves al viernes, claro. Y la Liga es el sábado. FIFA, bueno, mañana va a haber una reunión de Tebas con los clubes implicados. En España, por cierto, son 25 jugadores de 13 clubes diferentes, a falta de conocer las convocatorias de Ecuador y Venezuela. Pero de momento, 25 jugadores españoles, sudamericanos, que han sido convocados.
¿Qué dice la FIFA? Jugadores, ¿no? Jugadores
sí, importantísimos.
Claro. Casemiro. O sea, no jugadores cualquiera, claro. O sea,
sí. Claro, pues la FIFA dice que puede haber sanciones y algo muy importante que yo no sabía hasta que hemos leído hoy el reglamento de FIFA, y es que si un jugador convocado no va con su selección, tiene desde el día que acaba la convocatoria 5 días de veto para no poder jugar ni en la Liga ni en la Champions. Es decir, si Casemiro, que está convocado con Brasil, dice, es un ejemplo, no voy a la convocatoria, Casemiro no podría ser alineado ni contra el Celta el sábado ni el partido de Champions, porque incurriría en alineación indebida que el rival denunciaría a la federación y por legalidad de la FIFA le daría el partido por perdido. Así que esa es la situación ahora mismo, pulso importante, a ver qué ocurre, porque la Premier ha sido muy tajante y la Liga de momento, bueno, lo deja un poco la ventana abierta a hablar con los clubes mañana.
Pues y vamos. Si el rival, ahora ya estoy preguntando a la foto cosas que a lo mejor no están ni decididas, pero si el rival no lo denuncia, no es decir, denuncia. Si todos los equipos se ponen de acuerdo,
si el rival no lo denuncia, podría entrar la federación de oficio,
vale.
Yo supongo que no entrarían y que tendría que haber denuncia. También te digo que FIFA puede denunciar al club y puede incurrir en una sanción económica, porque FIFA, aparte, esto es aparte de la sanción que le puede caer al equipo, porque si te llama tu selección, tienes que ir. Lo que pasa es que la Liga dice que aquí había una ventana que la FIFA ha ampliado de 9 días a 11. Entonces, claro, pues evidentemente es que esto se solapa muchísimo.
Eso,
porque no, se solapa es que esta fecha del jueves al viernes con el fin de semana.
Se ha ampliado por el tema del COVID, o sea, porque tienen que comprimir.
Pero
más
es que estos jugadores, Maldini no van a jugar. Estos jugadores de la Liga Española que vayan a esa jornada de Liga se la pierden. O sea, Casemiro se pierde el partido contra el Celta. No va a jugar.
Sí, bueno, no le da tiempo.
Claro,
hasta
que no hagamos dos calendarios diferentes, uno de selecciones, uno de Liga.
Que no vaya a jugar Casemiro, que es lo lógico además. Que no juegue no quita de que esto sea un régimen feudal de la FIFA.
Total,
y haga con los futbolistas lo que les da la gana. Claro, no me extraña que haya clubs que se cabren y quieran montar competiciones paralelas, porque esto es la monda.
Claro.
O sea, aquí la única esperanza es que los médicos de los clubs se pongan de acuerdo
y aparezcan. Que tienen molestias musculares.
No, depresión.
O depresión, también es verdad. Sí. La 1:02, las 2:02 en Canarias, antes de despediros. Hoy hemos visto la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos en Tokio. Hasta allí nos vamos porque ahí está Luis Munilla. Hola Muni, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Ha sido bonita la ceremonia?
Sí, bueno, ha sido sencilla, sobria, pero muy emotiva, sobre todo en ese momento en el que aparecía liderando el desfile de atletas la delegación, digamos, el equipo de refugiados. Y sobre todo también cuando ha aparecido la bandera de Afganistán, ¿no? Que ha ondeado en honor al pueblo afgano y todo lo que está pasando en este momento. Y luego por los nuestros, te los puedes imaginar, como suele ocurrir, esto no es noticia, los más bulliciosos, los que mejor se lo han pasado. Ha sido un disfrute ahí con Ricardo Teni y con Michel Alonso de abanderados. Y pues nada, ya esperando que arranque en un ratito la competición y que empiecen a caer las medallas, si es posible.
¿Y qué previsiones tenemos para hoy en cuanto a la participación?
Bueno, pues comienza ya la actividad en la piscina, por ejemplo, con opciones de medalla ya a eso de las 10 de la mañana hora de España, comienzan las finales. Tenemos ahí a Nuria Márquez, que ya fue campeona en Río, tenemos a Toni Ponce, que llega como una bala, tenemos también a Íñigo Llopis, que llega muy bien y que es, por cierto, no sé si sabéis, el hijo de Luis Llopis, el entrenador
de porteros del
Real Madrid. Empieza la actividad también para el baloncesto en silla masculino, primer partido contra Corea. Van a por el oro, además lo dicen a las claras, ya fueron subcampeones en Río. También tenemos actividad en el velódromo y también comienza el tenis de mesa con dos opciones claras. Comienzan los partidos individuales, en el torneo individual, vaya, con Álvaro Galera, que es el mejor jugador del mundo mucho tiempo, o desde hace mucho tiempo, y también con José Manuel Ruiz, que fue el abanderado en Río y que además compite en sus séptimos Juegos Olímpicos.
O sea que tenemos una participación extensísima en esta primera jornada de los Juegos Paralímpicos. Ojalá tengan mucha suerte nuestros deportistas. Mañana nos lo cuentas. Gracias, Moni. Hasta mañana.
Un abrazo.
Otro para ti. Y los últimos mensajes del día, Raúl.
Si Mbappé ficha por el Madrid, estaría al nivel de ruido y de repercusión del de Figo. No se lo quita al Barça, pero la llave ha sido que Messi se haya ido del Barça 2-1. ¿Se pueden hacer la idea de las camisetas que Mbappé va a vender en el Real Madrid y de los contratos de marketing? Eso debe ser ya, no el próximo año, porque la publicidad es algo del momento. Si al final se ficha al francés, fijaos cómo queda el asunto. El Madrid ficha a Mbappé y el Barça al Kun Agüero, que encima el pobre está enfadado. Es tremendo. Si Mbappé no tiene sitio en el Madrid, pues este año lo cedemos al Rayo y ya el que viene, que no está Bale, nos lo quedamos. Y dice otro, ¿cómo le gusta a Florentino malgastar el dinero de los demás, que no el suyo? Es indignante que en 9 meses pueda venir Mbappé gratis y pretenda gastarse antes esa millonada. Y hay otro oyente que opina sobre el fichaje de Mbappé.
Cuidado, cuidado, que al final llegará el Liverpool y el gato al agua, miau. Se les está poniendo todos cara de libreta de Van Gaal. Este programa es carne de libreta, señores, carne de libreta.
La 1:05, hora menos en Canarias. Gracias, Roberto Palomar, Miguel Rico, Dani Senabre, Juan Gato, Alcalá, Fouto, se queda Maldini, que tenemos
mucha
Maldini. Adiós a todos, hasta mañana.
Hasta luego, chao.
Buenas noches, familia.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol. Y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas, debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con el ventilador de techo Alisio puedes climatizar e iluminar cualquier estancia con un ahorro de energía igual o superior al 60%. Y además se controla desde el móvil. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, tu casa puede cambiar el mundo.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 31 de agosto en Conforama.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Aún no has probado hacer un gazpacho con el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Entra en apis.es y descubre cómo. Date prisa, quedan pocos días. Válido hasta el 31 de agosto. Apis, expertos en tomates.
Escucha.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Sabes que une a Carrefour con la vuelta, nos une lo nuestro, la confianza, la familia y formar parte de algo grande como el Club Carrefour. Por eso Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
La Vuelta Ciclista a España, que hoy no tenía una etapa en principio marcada como una de las peligrosas o en las que pudieran pasar cosas, menos mal que no estaba marcada, porque si llega a estarlo, ha terminado en el Rincón de la Victoria, en Málaga. No sé si están allí, supongo que sí, en la capital de la Costa del Sol. Eri y Quique, hola queridos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Estamos en uno de los muchos pueblos con encanto de esta costa, que es Mijas.
Mijas. Ah, mira, muy bien, muy bien. Y tiene que estar bonita la noche en Mijas, ¿eh? En agosto.
Sí, se está muy bien. Además, hemos cenado ahí en una terracita. Corría una pequeña brisa que lo hacía todo mucho más agradable, que nos mandaba el humo de la barbacoa lejos.
Oh.
Un pollito a la barbacoa, otros un pescadito a la barbacoa.
¿Espetos no había?
No, hemos bajado hasta la playa. Nos hemos quedado en el pueblo, que está bastante, bastante arriba, y hemos disfrutado aquí de la compañía de una gente que nos ha tratado fenomenal.
Pues
aquí,
mira,
aquí venir de parte de la COPE siempre es bien.
Ah, pues mira, me alegro mucho que se haya ido así de bien. ¿Qué pedazo de etapa hemos visto? Viva Roglic y sus atributos. Porque
sí,
lo que ha hecho este hombre no suele ser muy normal, ¿eh?
Y casi le cuesta caro su exceso de valentía. Arrancó, llegó a conseguir medio minuto un poquito largo. Cuando inició el descenso del puerto de segunda que había, tenía como unos 26 segundos. Y esos 26 segundos son los que le permitieron entrar luego con Mas y con López y con Haig y con Blasov tras caerse. Veíamos que Enric Mas tomaba cierta distancia en el descenso. No sabíamos si era una falta de fuerza a la hora de dar pedales para afrontar esa bajada. O era precaución, y luego ya le confirmó en el micrófono a Quique Iglesias que era precaución porque se conocía perfectamente la bajada y Roglic parece ser que no tanto.
Pero llegaba con una sonrisa Roglic, que está disfrutando en la Vuelta a España como nunca, disfruta más de la Vuelta que del Tour, evidentemente. Un Roglic que llegaba casi casi abrazándose a Enric Mas porque sabe que está haciendo una Vuelta extraordinaria, que los dos están en un duelo bastante bonito. Tiene muy buenas piernas, pero también Enric Mas, algo mejor desde luego que un Mikel Landa, que hoy perdía ya todas sus opciones en la general y me comentaba al final que estaba, bueno, pues sin saber muy bien lo que le está pasando. Escuchamos a Enric Mas, triunfador, y a un Landa que deberá esperar a una victoria de etapa.
La verdad es que hemos podido salvar el día sin caídas, que es lo importante, así que muy contentos. No queríamos decir nada, pero sabíamos que era una bajada muy peligrosa y sabíamos que quien lo intentara y se pasara un poco, pues resbalaría porque estaba, ya te digo, muy, muy, muy peligrosa.
Pero el ataque de Roglic, ¿te pillaba contrapié?
Bueno, contrapié sí, porque no me lo esperaba. Hemos ahí mantenido subiendo, Miguel Ángel hoy muy bien, y nada, por suerte hemos podido llegar juntos.
Tengo que estar tranquilo, ¿no? No hay vuelta atrás. Ha venido así y bueno, solo pienso en recuperar y pelear por una etapa.
Escuchando a Enric Joseba, parece como si tuviera muy claro que el descenso era peligrosísimo y que le han dejado a Roglic que arriesgue, y fíjate lo que le ha pasado. Yo creo que es para quitarse el sombrero con Roglic, que siempre nos quejamos que cuesta ver ataques lejanos y más de un líder, y yo creo que se la ha jugado. Tiene buenas piernas, pero para mí la reflexión es que no está en otra galaxia, porque ha coronado con 18 segundos sobre el grupo de Enric Mas en un ataque muy muy duro de 4 kilómetros, y bueno, al Movistar al final le ha salido la jugada redonda, ha distanciado más a Egan Bernal en la lucha por el podio, no ha perdido tiempo con Roglic, y yo creo que nos queda mucha vuelta por disfrutar, porque no hay que olvidar una cosa: es verdad que Roglic es un corredor muy superior a Enric Mas, pero no hay que olvidar que a Roglic se le suelen atragantar las últimas semanas y Enric Mas suele terminar muy bien. Lo digo por poner motivos para soñar un poco.
Sí, lo que pasa es que cuando uno da el paso que ha dado hoy Roglic es porque estás muy seguro de ti mismo.
O porque estás nervioso, Joseba.
Yo creo que te tienes que ver muy fuerte y tienes que estar muy confiado en tus posibilidades para hacer lo que has hecho hoy.
A mí me da la sensación. ¿Eh? Ha estado de jefe y bueno, pues oye, a Enric Mas le ha venido bien el reconocer todo lo que reconoce Movistar las etapas por el territorio nacional, que obviamente lo tiene muy fácil. Luego hay otro trabajo de reconocimiento el mismo día. Igual que Pereiro y Quique fueron con el coche y se hicieron los últimos 30 kilómetros y vieron que el descenso era peligrosísimo, lo ha podido ver cualquiera, la información ha fluido y Enric Mas está muy al detalle, está muy atento en carrera, sabe todo lo que sucede. Es verdad que Roglic es de base superior, pero queda todavía más de media Vuelta Ciclista a España. Mañana vamos a pasar al Ecuador y la verdad que para hacer una jornada después de descanso ha estado fantástico, porque se nos ha olvidado comentar, por ejemplo, el triunfo de Storer, su segundo triunfo,
sí, señor,
en esta Vuelta Ciclista a España, y el cambio de líder, que ha habido un fugón de 31 tíos y se ha metido como líder un chico noruego del Intermarché Vanti, Odd Christian Eikin, de 26 años, que hoy ha vivido, sin duda, el día más feliz de su vida.
Mira qué bien nos deja Eri las cosas para que con los amigos de Fosprint Plus repasemos ahora cómo está la clasificación general.
La nueva gama de energéticos Fosprint de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
Así que esto ha dado un vuelco radical.
Eikin es el líder, segundo Guillaume Martin, el filósofo del pelotón, el francés del equipo Cofidis con 58 segundos por detrás. Tercero ahora Roglic, es momentáneo evidentemente, a 2.17, a 2.45 se mantiene Enric Mas. López cae a la quinta posición a 3.38. Hemos perdido ya de vista, como escuchábamos antes, a Mikel Landa.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprint Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprint en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo, llévate un práctico pañuelo multifunción. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
¿Qué tenemos para mañana, chicos?
Pues mañana tenemos una etapa cortita, 133 kilómetros y medio entre Antequera, Málaga y Valdepeñas de Jaén. Una etapa pestosa, como es el recorrido entre Málaga, Córdoba y sobre todo Jaén, que es un poco como Galicia, que siempre o se sube o se baja. Y bueno, la parte final es la más bonita, porque tenemos la subida y la bajada al puerto de Locubín, que se corona a tan solo 7 kilómetros y medio de la meta, y luego ese repecho final de algo más de un kilómetro en la cada vez más mítica calle Pecho Rompealbarcas, en Valdepeñas de Jaén, con rampas de hasta el 20%, que hasta ahora en las tres llegadas anteriores siempre ha registrado el triunfo de un español.
Igor Antón, Purito, Dani Moreno ganaron allí.
Ojalá, bueno. Sí, también mañana, pero difícil lo veo.
Buen final para Roglic, Joseba. Yo creo que este tipo de muros le viene muy bien. Lo demostró en Cullera y a lo mejor puede picar algún segundito. A ver si Enric Mas está selladito a la rueda del esloveno y no cede segundos.
A ver qué pasa. Mañana nos escuchamos desde las 4 de la tarde. Gracias, Eri. Gracias, Kike. Un abrazo. Hasta mañana.
Besos. Buenas noches. Adiós.
La confianza, la familia, lo nuestro, el Club Carrefour. Todo esto es lo que nos une a Carrefour y la Vuelta. Nos esforzamos por ser los mejores trabajando día a día y constantemente para conseguirlo. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta.
¡Bacala! ¿Qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Enseguida vamos a repasar la jornada de las grandes ligas europeas, pero Maldini, hoy se han jugado partidos de vuelta de la previa de la Champions. Tú has visto el PSV Benfica, ¿no?
Sí, sí, ha sido un partido tremendo. Hay que decir que ha pasado el Benfica, que la temporada pasada se quedó fuera de la fase de grupos, eliminó el PAOK. Esta vez se ha clasificado con Jorge Jesús, el técnico desquiciado en el banquillo. Había ganado 2-1 en Lisboa. Jugaban en Eindhoven, campo lleno. Han expulsado a Lucas Verísimo, al central que ha llegado del Santos, en el minuto 30. Ha jugado una hora de partido el Benfica con uno menos, el PSV apretado, ha llegado Zahavi, ha fallado un gol increíble, que ha mandado un balón al palo sin portero, y al final ha aguantado, empate a cero, y se ha metido el Benfica en la fase de grupos. La verdad es que cualquiera de los dos son equipos grandes. De hecho, hubo una final de Copa Europa entre estos dos equipos, pero al final el Benfica a mí me gusta mucho que se haya metido. Ha fichado a Yaremchuk, al delantero centro, el ucraniano, que ha jugado en la ida, sobre todo estuvo muy bien, tiene mucho talento en el medio campo, este Verísimo es muy buen central. Y bueno, la verdad que al final ha sido Blajodimos, el técnico, perdón, el portero griego ha sido
¿cómo
el
se llama?
Se llama, se dice, se escribe Blajodimos, pero dice Blajodimos, ya sé que suena Blajodimos. Un poco raro, pero Blajodimos con V, Blajodimos es el portero del Benfica y ha hecho un partido memorable. Seguramente hoy en la portada de la prensa portuguesa va a ser él con el partidazo que ha hecho. Y se ha metido el Benfica. Y también se ha metido el John Boys suizo, que ha eliminado al Ferenbaros, y se ha metido también el Malmo, que ha eliminado al Ludogorets. Mañana tenemos sobre todo un partidazo en Ucrania entre el Shakhtar y el Mónaco, con 0-1 para el Shakhtar en la ida.
Mira, pues recuerdo que el sorteo para la fase de grupos de la Champions es el próximo jueves, el día jueves. En el que Luis Enrique también va a dar la convocatoria para el triple compromiso internacional.
Sí, es el jueves el sorteo de la Champions, y el viernes por la mañana, el sorteo de la Champions a las 6 de la tarde del jueves, y el viernes por la mañana tenemos el sorteo de la Europa League y el sorteo de la Conference League, que no hay equipos españoles, pero bueno, también lo veremos en Movistar, ese sorteo, ¿no?
Muy bien, pues estaremos pendientes. Antes de analizar el inicio de la Serie italiana, háblanos de dos jugadores, Maldini. El primero, Mateus Jesús Cuña, el jugador que trae el Atlético de Madrid, que es el recambio, en teoría, de Luis Suárez. ¿Cómo es este chico?
Bueno, no se parece en nada a Luis Suárez. Hay que decir que no es un delantero de área puro, como puede ser Luis Suárez, que hay que llevarle la pelota hasta ahí, ¿no?, a Luis Suárez, porque Luis Suárez, lógicamente, antes tenía más movilidad a la que tiene ahora, ¿no? Mateus Cuña es muy distinto. Si no has visto los Juegos Olímpicos, en el Hertha de Berlín, es un delantero de mucha movilidad, no es un 9 como tal. Es un futbolista de movilidad permanente, muy técnico, muy muy técnico. A mí me gusta bastante, pero digamos que puede jugar arriba con Correa. Es decir, se parece más a Correa que a Luis Suárez, para que nos entendamos, ¿no? Ese delantero de movilidad, de recibir de espaldas, de girarse, de participar mucho en el juego, ¿no? A mí me parece un buen fichaje, la verdad.
Vale. Y el otro jugador por el que te quiero pedir opinión es Sorloz, el jugador noruego que todavía no ha fichado porque creo que queda algún fleco, pero ya está en Donosti, o sea, sí, que va a ser jugador de la Real.
Bueno, muy distinto a... Este sí que es un 9 más de área, aunque es un jugador que también ha demostrado ser capaz de salir del área. Yo recuerdo un gol que marcó en el Trabzonspor, porque él estaba en Turquía y luego, bueno, empezó en Noruega, por supuesto, estaba en Turquía y luego se fue a jugar al Leipzig. Y me parece un buen 9, va muy bien por arriba, muy potente, físicamente muy poderoso, y me parece un jugador bastante interesante, Sorlo. Yo estaba convencido que iba a llegar al fútbol español tarde o temprano, y ha llegado en el momento, tiene 25 años, el momento justo, la verdad.
Ahí en Donosti, gente con optimismo, evidentemente, que ha querido ver similitudes entre Sorloz y
Haaland.
Y Haaland, sí.
Bueno, a ver...
Ojalá.
Ojalá, no llega al nivel de Haaland, pero es verdad, claro, como los dos son noruegos, es verdad que está muy eclipsado Sorloz por Haaland, incluso en la selección, pero es un delantero de bastante nivel. A mí me gusta, la verdad, me gusta.
A ver si cumple las expectativas. Ha arrancado la Serie italiana, la última que faltaba entre las grandes ligas. Vamos a repasar lo más destacado, sobre todo el triunfo del Inter de Simone Inzaghi ante el Genoa, ¿no?
Sí, porque había mucho interés en ver al Inter, ¿no? Este nuevo Inter campeón, pero ya sin Conte, ya sin Lukaku, por ejemplo. Y jugó un partidazo. Me encantó el Inter. O sea, hizo un auténtico partidazo. Es verdad que el Genoa, la verdad que tampoco ofreció mucha resistencia, pero fue un Inter que movió con mucha velocidad la pelota, jugó con los tres centrales habituales que jugaba Conte, lo mantiene Simone Inzaghi de momento. Me gustó mucho Çalhanoğlu, que ha llegado del Milan para jugar como interior, más cerca del área, pero se entendió muy bien con Dzeko, que jugó muy bien. Dzeko ha llegado para suplir a Lukaku, hizo un partidazo, acabó marcando el cuarto gol de cabeza. Y luego me gustó mucho Sensi, colocó a Sensi de segundo punta, metió en el medio campo a Varela, con Brozovic y con Çalhanoğlu, un equipo muy técnico, un Inter magnífico, la verdad, un Inter magnífico que a este nivel puede ser el gran favorito para ganar la Liga. Lo hay que verle en partidos más exigentes, y sobre todo en la Champions, que la temporada pasada se quedó fuera, quedó cuarto en el grupo del Madrid en la primera fase, y fue una catástrofe para un Inter que tenía mucho más fútbol de lo que demostró en la Champions.
¿Qué tal fue el estreno en la Liga de la Roma de Mourinho, que siempre provoca mucho morbo?
Bueno, fue un partido muy extraño, porque se quedó con 10 bastante pronto la Fiorentina por expulsión de Dragowski, el portero polaco, a los 17 minutos. Eso hizo que cambiaran a Callejón, que estaba siendo titular, para que entrara el portero suplente, Terracciano, y a partir de ahí, lógicamente, la Roma dominó mucho. Acabó ganando 3-2 en un partido que nunca se le complicó, porque cuando marca el empate, luego se quedó con 10, por cierto, por expulsión de Zaniolo, empató la Fiorentina, pero a partir de ahí la Roma marcó 2 goles y ya no hubo prácticamente opciones. Me gustó mucho Abraham, el delantero, que a mí es un delantero que siempre me ha gustado. Es verdad que en el Chelsea le costaba mucho más tener hueco, y más con la llegada de Lukaku, y tiene a Timo Werner, pero jugó bien arriba, también un delantero de muy buena zancada, muy potente, pero bastante rápido, pero con mucha movilidad, de los que sabe jugar. Luego jugó 4-2-3-1, metió a Pellegrini por detrás de Abraham, y luego dos jugadores muy abiertos, que fueron Mkhitaryan, que estuvo bastante bien, y Zaniolo, que ya digo, es un jugador que a mí me gusta mucho después de la lesión que le pidió jugar la Eurocopa. Yo espero mucho de él. Pero bueno, victoria de la Roma 3-1 en un partido relativamente convincente. Está la gente como loca. Por cierto, luego entró Shomudorov, un delantero uzbeko que ha llegado, hizo una jugada magnífica en uno de los goles de la Roma. Un delantero también bastante interesante.
Vamos a hablar del estreno de la Juventus, que jugó en Udine en un partido extrañísimo, con unos errores garrafales en la parte de atrás, y con la suplencia de Cristiano Ronaldo, que salió al final, marcó un gol que se lo anularon por fuera de juego.
Sí, fue un golazo, fue un centro, golazo, un centro, sí, de Chiesa, un remate espectacular, pero por milímetros estaba adelantado Cristiano, hubiera sido el 2-3. Partido muy extraño, jugó con Dybala y con Morata arriba. La Juventus a mí no me gustó, sinceramente. Jugó por la derecha Cuadrado y por la izquierda Bernardeschi, no me parece que hiciera un buen partido la Juve y se le acabó escapando un partido que tenía prácticamente ganado, pues estaba 0-2. Luego entró Cristiano, cambió de dibujo, empezó con defensa de 4, luego acabó con defensa de 3. Ya sabéis que ha vuelto a la Juve Allegri para suplir a un Pirlo que fue un desastre la temporada pasada, aunque al final el equipo se pudo meter en Champions, pero fue un desastre la temporada pasada. Y bueno, un partido relativamente discreto y flojo de la Juve, que como se lo vaya Cristiano va a tener problemas para volver a ganar el título de Liga, la verdad.
Claro. Hablamos también del triunfo del Milán ante la Sampdoria, gracias a un gol de Brahim, del sí. jugador malagueño, que recuerdo es un jugador cedido por el Real Madrid.
Sí, que le andó al número 10, además, jugó como segundo punta por detrás de Giroud, que debutaba en partido oficial con el Milán, que ha llegado del Chelsea, Giroud, y bueno, no jugó un gran partido el Milán. De hecho, mañana el portero que ha llegado para suplir a Donnarumma fue el mejor para mí del Milán. No fue un partido muy convincente el Milán, ganó 0-1, pero sin demasiado brillo. De los equipos, digamos, importantes de la Serie A, la Lazio jugó mejor, ganó fácil en Empoli, el Nápoles ganó 2-0 al... el Nápoles de Spalletti, por cierto, con Lobotka de pivote, que creo que le puede dar por fin la posición que merece en el Nápoles ahora que ha llegado Spalletti. Y luego, la Lazio de Sarri ganó 1-4 en Empoli. De los equipos grandes, el que para mí hizo un partido más flojo fue el Milan, a pesar de ganarlo, incluso por debajo de la Juve.
¿El Nápoles de Spalletti qué te pareció?
Bueno, fue un partido bastante cómodo, ante el Venecia en casa no tuvo muchos problemas. Ya digo, la posición de Lobotka es clave. Y Lozano jugó bastante bien también, el mexicano. Yo espero bastante de este Nápoles. Lo que pasa es que, claro, es que tenemos una liga italiana muy bonita, muy muy bonita, con varios equipos que tienen que ser candidatos a estar muy arriba.
¿Hablas de candidatos? ¿Para ti el candidato claro es el Inter de Milán este año?
Sí, hombre, solo llevamos una jornada, pero es un equipo que tiene las... Es verdad que se le ha ido Lukaku, pero es que si Dzeko está al nivel que estuvo el otro día, tiene... El equipo juega muy al estilo de Conte, digamos que tiene ya la fórmula del éxito en el estilo y en la forma de jugar, de mover mucho la pelota, de presionar bien arriba, y para mí sería para mí es el favorito para ganarla. Sí.
Vamos a dejar Italia para irnos a Inglaterra, y quieres hablar de algunos personajes inesperados de la Premier, sí. como Danny Ings, el jugador de la Aston Villa.
Sí, te quiero hablar de dos y luego de uno que se esperaba, o de tres y uno que se esperaba. Danny Ings es un delantero que estaba en el Southampton, delantero del que se habla poco, pero ha llegado a Aston Villa y marcó un golazo, hizo un partidazo, ganó a Aston Villa 2-0 al Newcastle, marcó un golazo de chilena espectacular y está empezando muy bien la temporada, este Danny Ings, que yo creo que llegó a ser internacional algún partido con Inglaterra, pero desde luego es un delantero que creo que merece más reconocimiento del que tiene. Y luego, del partido del Liverpool, que le ganó al Burnley 2-0, en un partido más o menos cómodo, aunque estaba a punto de ponerse 0-1 el Burnley, quiero hablar de que Jürgen Klopp es capaz de seguir metiendo jugadores cuando parece que es imposible, porque ya está empezando a jugar bien Tsimikas, el lateral izquierdo, que por cierto Robertson ha renovado para el Liverpool hoy, pero metió a Harvey Elliott, que es un chico zurdo de la cantera del Liverpool, un poquito escolado a la derecha, muy habilidoso, y fue de lo mejor del partido. Y luego gran partido de Arnold, buen partido de Mané, y la verdad que el Liverpool da una sensación también de poderío, ha empezado la temporada muy bien, muy muy bien.
¿Qué tal Grealish, el flamante fichaje de este verano en el City?
Pues lleva tres partidos, el de la Community Shield entró en la segunda parte. El otro día ganaron 5-0 al Norwich, pero tampoco fue muy brillante. Marcó un gol, pero no fue muy brillante. Lo que pasa es que le está cambiando de posición, porque en el debut de la Liga, que perdió contra el Tottenham, jugó de interior izquierda, en un 4-3-3, y el otro día contra el Norwich le puso más arriba por la izquierda. Digamos que son las dos posiciones en las que le está utilizando a Grealish. De momento hay que esperar un poquito más de este fichaje, que son más de 100 millones de euros lo que ha pagado el City por Grealish, que tiene mucho talento, eso desde luego, ¿no?
Sí, pero hay que demostrarlo.
Hay que demostrarlo, claro. Y claro, lo que pasa es que en este equipo... Claro, Grealish en el Aston Villa es que lo hacía todo, todos le miraban a él, le llegaban todos los balones, y ahora en este equipo es, digamos que uno más, de los buenos, pero uno más, entonces claro. Se tiene que adaptar a ya no ser el... Un poco lo que le puede pasar a Mbappé si sigue en el Paris Saint-Germain o no, ¿no? Que se tiene que adaptar a ya no ser la estrella, ¿no?
Claro. Querías hablar de Miguel Antonio también, ¿no? En el
sí,
jugador del West Ham.
Sí, porque la jornada terminó ayer con un 4-1 del ¿sí? West Ham ante el Leicester. El Leicester, la verdad, que estuvo mal, defendió muy mal. Luego, además, el 2-0, bueno, expulsaron a Yoce por una entrada durísima al tinerfeño. Y luego, en la segunda parte, cometió un error Soyuncu, que es un central que me gusta mucho, el turco, pero cometió un error gravísimo, le costó el 2-0 y a partir de allá el equipo se vino abajo. Pero Miguel Antonio es un delantero de muy potente, que lleva ya tiempo en el West Ham dando buena sensación y hizo un partidazo. Es uno de esos jugadores que creo que merecen mucho más reconocimiento fuera de Inglaterra de lo que tienen fuera de las islas, ¿no? Y luego un partido que me apetecía mucho ver era el Leeds-Everton, sí. Porque claro, era Bielsa contra Rafa Benítez. Fue empate a dos, un partido bastante abierto, con un buen partido de Marey Gray y sobre todo de Rafinha, este brasileño que le debe mucho a Bielsa, ha sido convocado con la selección. Otra cosa es que le dejen ir, porque ya hemos visto lo que nos han contado antes.
Sí,
pero,
sí, 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 claro.
Pero ha sido convocado por Tite a la selección brasileña. Es un zurdo que juega en el ataque, en la banda derecha. Marcó el gol del empate y muy, muy interesante. Un partido de mucho ritmo y muy bonito para ver.
Y por último, en la Bundesliga, Friburgo-Dortmund. Empieza el Dortmund muy rápido a dejarse puntos en el camino, ¿eh?
Sí, a ver, el partido del Bayern al final lo acabó resolviendo el Bayern ante el Colonia, pero quería destacar este Friburgo-Dortmund, que lo comenté en Movistar. No me gustó el Dortmund, que sacó un centro del campo muy creativo, la verdad, como ya ha sacado el primer día, porque metió a Daoud de pivote, que yo creo que es una declaración de intenciones. Ahora no me extraña que se haya ido Delaney también. Metió a Marco Reus en la media punta, metió a Bellingham. Digamos, un centro del campo, digamos, para dominar mucho, y dominó mucho, pero le faltó profundidad en los últimos metros. Haaland estuvo totalmente desaparecido, Reus desaparecido, y el Friburgo, que es un equipo que con sus armas juega un fútbol muy directo, es un equipo bastante valiente. Le ganó y le ganó bien, marcó un golazo Grifo de tiro libre, y sobre todo quiero destacar muy rápido a Christian Streich, que es el técnico del Friburgo, que debe ser un caso único en el fútbol de élite, porque lleva 10 años entrenando, los 10 años al Friburgo. Yo creo que no debe haber un caso parecido de técnico que empiece en un equipo como de primera división y toda su carrera de momento la gana ese equipo. Christian Streich es un auténtico mito del Friburgo, un equipo que se mantiene sin apuros en primera división.
Pues mira, qué bien. Vamos para terminar con las preguntas de los oyentes.
Hola, Maldini, crack. Estando como está el tema de actualidad de Afganistán, tristemente, ¿podrías decirnos, nombrarnos o explicarnos los mejores jugadores que hayan salido de Afganistán a lo largo de toda su historia? Claro, si es que ha habido alguno que haya triunfado en Europa o algo así. Muchas gracias, crack.
Chao.
Estás de nota, ¿eh?
Estás de nota. Yo, sinceramente, bueno, Afganistán hay que decir que futbolísticamente es de los países más pobres del nivel futbolístico de Asia. Desde luego jamás ha estado ni cerca de jugar un Mundial. Y yo no recuerdo, sinceramente, no recuerdo un jugador de más o menos élite en Europa, en equipos más o menos importantes de Afganistán. Yo creo que no ha existido, ¿eh?
Hola, muy buenas noches a todos los oyentes del programa, en especial a ti, Julio. Y nada,
gracias.
Yo soy Luis, de A Coruña, tengo 17 años y en exactamente una semana empezaré mi segundo de bachillerato en Canadá. Y por ahí van los tiros. Yo tengo un par de preguntillas, y es qué jugadores o qué equipos me recomiendas para seguir y aficionarme durante toda esta estancia de 10 meses allí. Un saludo a todos.
Bueno, hay que decir que la liga canadiense es una liga muy floja, pero que los dos principales equipos de Canadá juegan la MLS de Estados Unidos, con lo cual, pues yo creo que merece la pena que vayas a ver al Toronto, que es un equipo que tiene mucho nivel, por cierto, dentro de la MLS, y al Montreal, que son dos equipos canadienses que juegan en la élite de Estados Unidos.
Buenas noches, Maldini. Con todas las opciones que hay y los fichajes de este año del Atlético, ¿cuál crees que debería ser la zona ofensiva ideal? Porque Suárez, Correa, Carrasco, João Félix, Lemar, Mateus Cunha, son mucho tema, me parece. Gracias.
Bueno, sí, son muchos, pero no son todos delanteros, ¿no? O sea, Lemar no es delantero, es centrocampista ofensivo. Y al jugar con tres centrales, digamos que tiene dos carrileros, quedan dos jugadores para jugar arriba, porque no hay más. Yo creo que la delantera ideal sería Luis Suárez, Correa, para mí. Pero la llegada de Mateus Cunha va a hacer que probablemente Luis Suárez pueda rotar bastante, pero en principio la delantera titular sería Luis Suárez Correa.
Y la última.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Maldini? Quería preguntarte por la incorporación que ha hecho el Alavés este verano de Manu García y si piensas que va a acabar en un club grande a nivel nacional o, bueno, incluso hacerse un hueco en la selección en un futuro. Gracias.
Pues me gusta mucho. Comenté en directo en el estadio del Alavés Real Madrid. Es verdad que la vez perdió al final con goleada, pero me gustó mucho Manu García. Sabes que el chico de que llega del Sporting, que ha sido internacional.
Sí, es muy fino este jugador, ¿eh?
Jugador muy fino, que sí. Puede jugar en tres cuartos de campo, pero aquel día le puso Javi Calleja prácticamente en el doble pivote. Sacó todos los balones desde atrás, pedía la pelota, tuvo mucha personalidad. Creo que es un jugador para seguir de verdad y creo que puede acabar dando un salto importante a un equipo ya, digamos, dentro de lo que será la vez, pero un equipo ya de la zona más, digamos, aristocracia del fútbol español, ¿no?
Muy bien. Pues ojalá cumpla las expectativas. Maldini, que te apreciamos mucho. Un abrazo muy grande. Cuídate. Que vaya.
Es recíproco. Un abrazo,
gracias.
Crack.
Hasta pronto.
Luego. Chao,
abrazo.
Chao, chao.
Nos vamos. Lo dejamos aquí. A ver qué tal viene el día mañana. A ver si tenemos emociones fuertes. Haya o no, ya saben que la cita será a las 11:30 aquí en El Partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.